Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al fin de semana. Hoy es viernes. Esperamos que sea un excelente día para usted, 7 de agosto del año 2026. Antes de comenzar con el contenido informativo, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Luis Ángel Carranza y en esta ocasión Claudia Manuela Pérez, los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Bueno, y se nota que dormimos bastante bien porque ni nos dimos cuenta a qué hora comenzó a llover. Lo cierto es que esta mañana amanecen algunos charcos y por supuesto los pavimentos mojados. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Sí, yo también coincido contigo. No me percaté en qué momento se presentó la lluvia de esta noche. Y bueno, pues esperemos que a usted también le haya ido muy bien, que haya sido solamente pues una pasada. Estuvo lloviendo, entiendo, fuerte por la zona de Tequila, Magdalena, durante la noche. Si allá hay alguna afectación, alguna necesidad, estamos para escucharle.
Bien, una de las notas informativas más destacadas es la aprehensión del exgobernador de Guerrero, Ángel N., por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en el 2014. La institución señaló que la captura deriva de nuevas investigaciones que permitieron establecer su posible participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los jóvenes. Con esta detención, el exmandatario estatal se convierte en el segundo exfuncionario de más alto nivel, en el segundo exgobernador aprehendido por este caso, después del exprocurador general de la República, Jesús N. Es decir, en el caso de Guerrero y relacionado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es el exprocurador general de la República y es el exgobernador. ¿Cuándo se había visto esto? Pues un caso demasiado grave y todavía con cuentas pendientes ante la justicia y la verdad. Así es de que amanece tras las rejas en el altiplano, en esta cárcel de máxima seguridad.
Y bueno, en materia de seguridad, también ayer a nivel nacional, una noticia que llamó muchísimo la atención fue la explosión de una pipa, otra que transportaba gas y dejó saldo de 6 personas lesionadas, 3 adultos y 3 menores. En ese accidente, la onda expansiva provocó daños en 2 vehículos de particulares, un taller de cantera y una casa habitación, así como un terreno baldío en Cuernavaca. Protección Civil Estatal informó que la explosión ocurrió en la esquina de San Francisco y Las Granjas, al oriente de la ciudad. Las causas no están claras aún. Las versiones indican que el vehículo abastecía de combustible una casa habitación cuando ocurrió el siniestro, mientras que otros testigos refieren que iba en marcha al momento de la explosión.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal puso en marcha un plan para restablecer la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos, luego de que ese país suspendiera las actividades de sus inspectores por amenazas a su personal. Explicó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad se busca reanudar a la brevedad las inspecciones estadounidenses. Por lo pronto, el ejército desplegó 1,557 elementos en municipios como Apatzingán, Aguililla, Buenavista, prácticamente el territorio de Tierra Caliente, y Zamora. Zamora, que queda muy cerca de Los Reyes, donde se detectó pues esta red de narcotraficantes apenas hace unos días. Pues se protegerá las huertas, los centros de empaque, las rutas de exportación y los puntos de inspección.
Y bueno, cuando comenzaron a detectarse los primeros casos de diarrea explosiva en México, hubo preocupación entre la población de cómo era la propagación de la enfermedad. La Universidad de Guadalajara finalmente da a conocer información que puede tranquilizar a muchos, y es que la ciclosporiasis, conocida como diarrea explosiva, no se transmite de persona a persona, sino por el consumo de agua o alimentos contaminados con el parásito que la produce. Señalan que los síntomas aparecen entre 2 y 15 días después del contagio e incluyen diarrea acuosa persistente, pérdida de apetito, náuseas y deshidratación. En México ya están confirmados 33 casos, dos de ellos en Jalisco.
Bueno, y el día de ayer una radioescucha nos preguntaba justamente esto, si esta diarrea explosiva se contagiaba o se transmitía de persona a persona. Metrópoli entrevistó al doctor Carlos Alonso Reynoso, donde dejó clara la información. Ojalá que así haya sido y no tenga dudas al respecto. Por otra parte, Volaris ampliará su red de rutas entre México y Estados Unidos con el lanzamiento de un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional de Washington y el de Guadalajara. La aerolínea informó que la nueva operación contará con 3 frecuencias semanales y atenderá la demanda de pasajeros que viajan para realizar turismo, negocios o visitar a familiares, así como amigos.
Y bueno, hay un avance más en el caso de Eli Castro. El presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez, informó que existe una solicitud de audiencia inicial que fue promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la investigación que se sigue contra Eli Castro por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. El magistrado explicó que la audiencia tiene como finalidad formular la imputación. En caso de que la imputada no comparezca a la audiencia, pese a haber sido debidamente notificada, la autoridad judicial podría determinar las medidas procesales correspondientes, entre estas, una orden de comparecencia o, en su caso, una orden de aprehensión.
Un trabajador de la construcción de 39 años de edad resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura en una fachada en el cruce de las calles Cañas y Trigo en la colonia La Nogalera, en Guadalajara. El hombre hizo contacto con un cable de alta tensión cuando trabajaba a una altura aproximada de 7 metros, lo que provocó una descarga de 23.000 voltios. Tras el incidente, permaneció sobre el andamio, lo que permitió su rescate sin que cayera al vacío. Paramédicos lo trasladaron a un hospital con lesiones en brazos, manos y tórax. Su salud fue reportado como grave. Esto es parte de la información que le estaremos presentando esta mañana. Además, pues la Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ya que además del presunto coautor ya vinculado a proceso, existen por lo menos 2 o 3 personas más que habrían participado en los hechos ocurridos en mayo del 2025. El fiscal estatal Salvador González de los Santos indicó que las indagatorias continúan para identificar y capturar a los demás presuntos involucrados. Esta semana, Iván Martín N. fue vinculado a proceso como presunto coautor del feminicidio. Respecto a la posible auditoría intelectual, las autoridades no han informado de imputaciones o resoluciones judiciales adicionales. El día de hoy también le presentaremos algo de la información que tiene que ver con este accidente en el que se vio involucrado un perro, el ataque a una mujer de 60 años de edad. Ayer platicamos con la directora de Salud Animal de Zapopan y ella nos indica los protocolos y el proceso que se está siguiendo para observar por 15 días al animal, porque además se tiene que ver su comportamiento, se le tienen que hacer pruebas de laboratorio y determinar, bueno, lo que sucederá con este animal. Además, está vinculado esto a posibles afectaciones a la salud de la víctima. Se le tiene que ir indicando al médico tratante si el animal padecía alguna enfermedad.
Sí, y además la explicación que da la funcionaria me parece bastante clara y técnica para dejar de resolver el asunto sin apasionamientos, que sea conforme a lo que se tiene que establecer, porque también dejaba muy en claro que si este animal se considera después un riesgo para otra persona, sí, pues definitivamente no puede convivir con otros más.
Sí. Sí, efectivamente. Y bueno, el día de hoy también le informamos que se decidirá la lista definitiva de las colonias que serán beneficiadas con el 80% de descuento por haber recibido durante semanas y meses agua sucia a sus hogares. Es probable que esta lista de 243 colonias que envió la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reduzca todavía más. Así es de que le tendremos la información en cuanto se dé precisamente la votación en el CIAPA. 6:14 a.m. Como siempre, Víctor, le deseamos al auditorio que tenga buen provecho.
Y buen fin de semana.
Si está haciendo ejercicio, que lo disfrute, que repercute en su salud y toda nuestra envidia. Y bueno, que tenga una excelente jornada laboral y además buen inicio de fin de semana.
Y los que van saliendo de trabajar porque estaban en el turno nocturno, pues que aprovechen ya a partir de su descanso este sábado y domingo para recargar pilas y reiniciar el próximo lunes otra vez las actividades.
Sí, por supuesto. Y comenzamos el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, y si no alcanzó a escuchar el arranque de este programa, le recordamos que la lista de 243 colonias que entregó la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Congreso será depurada de nueva cuenta hoy con el argumento de que 33 colonias son inexistentes y 8 más están fuera del territorio de cobertura. Este viernes a las 12 del día se reunirá la Junta de Gobierno del CIAPA para votar la propuesta y de esta forma aplicar el descuento del 80% a solo 203 colonias que durante semanas o meses han recibido agua sucia o maloliente. Así es de que a mediodía tendremos esta información.
Bien, en México actualmente se celebran las culturas originales, se celebran las tradiciones, las artesanías y a esas localidades que siguen orgullosas manteniendo la imagen de un México rural, en algunos casos hasta prehispánico, en diversas actividades, sobre todo turísticas y culturales. Pero hoy Ricardo Camarena en su trabajo especial nos hace una pregunta interesante. ¿Qué significa hoy ser indígena en México? Vamos a escuchar este trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena.
México suele presumirse como un país orgulloso de sus raíces, de sus lenguas, de sus tradiciones, de su riqueza cultural. Pero detrás de ese orgullo nacional permanece una pregunta obligada. ¿Qué significa hoy ser indígena en México? Este 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vale la pena mirar más allá de los discursos. Porque mientras su legado forma parte de la identidad del país, millones de personas indígenas continúan enfrentando pobreza, discriminación y violencia. La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo viven cerca de 476 millones de personas indígenas distribuidas en alrededor de 90 países. Representan poco más del 6% de la población mundial, pero concentran cerca del 19% de quienes viven en pobreza extrema, una muestra de la desigualdad que persiste. En México, de acuerdo con el INEGI, más de 23 millones de personas se reconocen como indígenas, lo que convierte al país en uno de los de mayor diversidad cultural del continente. Una riqueza que Natalia, una niña indígena. Resumía así.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial.
Sin embargo, esa diversidad no siempre se traduce en igualdad de oportunidades. Las estadísticas muestran que las comunidades indígenas continúan registrando mayores niveles de rezago en educación, acceso a servicios de salud, vivienda y seguridad social respecto al resto de la población. Y a ello se suma una realidad cotidiana, la discriminación. Así la describía Adelfo Regino Montes en una entrevista concedida a RT en español.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural. Y esta discriminación, lamentablemente, lo vivimos con mucha frecuencia.
No se trata únicamente de prejuicios. La discriminación limita el acceso al empleo, a la justicia, a la educación y a los servicios públicos. Y en muchas comunidades también significa permanecer invisibles. A esta desigualdad se agrega otro fenómeno, la violencia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado que comunidades indígenas enfrentan desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios vinculados con conflictos territoriales, actividades del crimen organizado y disputas por recursos naturales. Muchas familias terminan abandonando sus comunidades, pero esa marginación pocas veces aparece reflejada en las estadísticas. Lo explicaba el investigador Héctor Zagal en entrevista con Notimex.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
La migración implica mucho más que cambiar de domicilio. Con frecuencia significa perder la lengua materna, alejarse de las tradiciones, romper el vínculo con la comunidad y enfrentar nuevas formas de discriminación en las ciudades. En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado programas de infraestructura, vivienda, salud y reconocimiento de derechos para pueblos indígenas y afromexicanos. Además, en 2024 fue publicada la reforma constitucional que amplía el reconocimiento de sus derechos colectivos y crea nuevos mecanismos para fortalecer su participación en las decisiones públicas. Así lo decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos, uno el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por otro lado el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las reformas representan un paso importante, pero especialistas coinciden en que el verdadero desafío no está únicamente en modificar las leyes, sino en lograr que esos derechos se reflejen en la vida cotidiana, con acceso efectivo a la salud, educación, justicia, seguridad y oportunidades de desarrollo. Los pueblos indígenas no forman parte solamente del pasado de México, son parte de su presente y también de su futuro. Reconocer su riqueza cultural implica mucho más que celebrar una fecha del calendario. Significa garantizar que quienes han preservado durante siglos buena parte de la identidad del país puedan ejercer plenamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro mexicano. Solo entonces podremos hablar de una nación que honra verdaderamente sus raíces. Notisistema, Ricardo Camarena.
Seis de la mañana con 33 minutos. Este trabajo que nos presenta el día de hoy Ricardo Camarena puede encontrarlo en la página web notisistema.com, así como todos los trabajos informativos, todas las piezas que presentamos tres veces a la semana. 6:33 de la mañana, nos vamos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se propaga más rápido que la capacidad de respuesta del país, escribió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus en X. Casi tres meses después del inicio del actual brote, los nuevos casos se han duplicado en algunos focos tan solo durante la última semana. Hasta el lunes, se habían confirmado 3.874 casos y 1.751 muertes. La epidemia es la segunda mayor registrada y la de propagación más rápida, según informó Associated Press. Estados Unidos anunció $242 millones adicionales para contener los contagios, reforzar la preparación regional y proporcionar ayuda humanitaria. Con ello, su asistencia directa ya supera los $512 millones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura encendió las alarmas en toda América Latina ante la inminente llegada de un fenómeno del Niño cuya intensidad, según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, podría ubicarse entre las más fuertes desde 1950. Para Venezuela, el pronóstico adquiere tintes de emergencia nacional debido a su alta dependencia del sistema hidroeléctrico que abastece más del 70% del consumo energético del país. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció recientemente un plan especial para el ahorro de energía eléctrica y agua y detalló los esfuerzos para robustecer el sistema termoeléctrico ante la llegada del fenómeno climatológico. Los puntos del plan incluyen el fortalecimiento de la generación termoeléctrica, una campaña nacional de uso racional, el despliegue de protección ambiental y la coordinación con el sector agroindustrial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las declaraciones de que el país norteamericano se ha enfrentado a una escasez de municiones, calificando los reportes de traidores. En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca indicó que se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras. Medios estadounidenses reportan periódicamente el agotamiento de las reservas de armamento, debido en particular a la agresión lanzada por Washington contra Irán. De este modo, Reuters reportó el martes que Estados Unidos habría utilizado prácticamente todas sus reservas de misiles de precisión de largo alcance durante su agresión contra Irán, un conflicto que ya se prolonga por 5 meses. En concreto, el ejército estadounidense habría agotado gran parte de sus existencias de armas tierra-tierra. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España asignó 6.5 millones de euros a la ciudad de Ceuta, que desde el 30 de julio se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes, informó Europa Press citando a fuentes. Los fondos están destinados a reforzar todos los mecanismos de ayuda y garantizar la atención sociosanitaria de los migrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y en sus aledaños. El ministerio da prioridad a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los días 30 y 31 de julio del 2026, Ceuta fue escenario de una avalancha migratoria sin precedentes, cuando unas 72.000 personas, según cifras oficiales, cruzaron de forma irregular desde Marruecos, saturando los recursos de la ciudad española y provocando decenas de muertos.
Bien, tenemos participación del auditorio. Se comunica Alejandra Méndez para decir que en González Gallo, afuera del Agua Azul, hay 4 árboles a punto de caer. Hace un llamado al Ayuntamiento de Guadalajara. Otra persona nos dice que en Hacienda de los Pozos, número 3287, entre Hacienda de Calderón y Hacienda de Cedros, Balcones de Oblatos, hay un taller mecánico de laminado y pintura que trabaja en la calle hasta medianoche, hacen mucho ruido y no dejan dormir. También le corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara. Raquel Cortés felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy, me hizo recordar a mi papá y mi infancia, así es de que le agradece a Mercedes que haya movido las emociones. Rubén Villa, la efeméride de lujo, me recuerda a la época de antaño de salir a los cuates. ¿A los cuates o con los cuates? ¿A los cuates o con los cuates? Que sí, esta llamada es a los cuates o con los cuates. Que dice que a los cuates.
Con los cuates.
Con los cuates, ¿no? Con los cuates.
Bien rebelde él en la calle.
Ramiro García Gómez, aquí en Tlaquepaque, la lluvia empezó a medianoche con algo de viento. Manda saludos al programa, muchas gracias. Y José Ventura Cortés dice que la carretera Los Altos a la altura del fraccionamiento Arrayanes, viniendo de Guadalajara, pasando la curva de la nueva central camionera, hay un tráiler de caja larga que no pudo dar la vuelta y quedó prácticamente atravesado.
Muy bien, para compartirlo también con la autoridad vial y que lo atiendan. Acá nos dice otro mensaje, excelente viernes, nostalgia pura, la efeméride, gracias a mi padre. Me gusta la música de tríos, escuchar a Roberto Caltoral, los Martínez, Gil, los Delfines, los Dandys, los Tres Diamantes, los Haces, dice, ojalá que algún día hagan la efeméride de lujo de Marco Antonio Muñiz, dice Araceli de la Cruz. Y hablando de nostalgia, Griselda, dice Isiar Aldana, me acabo de casar hace unas semanas. Ya. Ahora que vuelvo al trabajo, me puse a escucharlos porque mi mamá siempre escucha Radio Metrópoli. Así no la extraño tanto. Y mi mañana se siente más normal, además de estar informada. Saludos a mi mamá, Cristina Martínez.
Bueno, saludos y qué bonito mensaje. Muchísimas gracias.
Y muchas felicidades por tu nueva etapa en la vida. Disfruta tu matrimonio y pues ahí están en contacto ambas a través también de Radio Metrópoli.
Ya, formar su propia familia.
Sí, sí, sí. Escuchar todo lo es Metrópoli, lo más importante.
La buena costumbre. Muy bien. 6:42 PM, vámonos a la información que nos presenta Edgar Flores. Con esto comenzamos la información local.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente viernes para todos. Bueno, comentarles sobre lo que se tocó ayer en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Una de las preguntas que se hicieron ayer a las autoridades del gabinete fue justamente sobre el tema de los menores desaparecidos en Jalisco, a propósito de que en los últimos días, bueno, pues se han hecho manifestaciones y han abundado casos, sobre todo de adolescentes de entre 14 a 16 años, que se han reportado como desaparecidos. La pregunta la contestó Blanca Trujillo, vicefiscal de Personas Desaparecidas del Estado, quien reveló cifras importantes en este recuento que hace. Bueno, pues puntualiza que de enero al corte de julio se abrieron un total de 26 carpetas de investigación por menores de edad que fueron reportados desaparecidos en Jalisco. La mayoría de ellos, bueno, pues hace también la acotación, fueron víctimas de reclutamiento criminal. Si les parece, vamos a escuchar el desglose que hace, porque de estas 26 carpetas, actualmente, hasta el día de ayer, solamente 16 están activas en el estado. Escuchemos entonces a Blanca Trujillo.
5 de ellos ya son remitidos a otras entidades porque precisamente, como lo acaba usted de referir, la ubicación o la última conexión que pueden haber tenido estos adolescentes pues fueron en otra entidad federativa. Conforme a derecho, lo que procede es que las carpetas de investigación se remitan a la entidad donde se ubica la última conexión o la última interacción de la persona desaparecida. Entonces, 5 de estos casos ya están remitidos. También comentarles que 5 de estos casos ya son localizaciones, afortunadamente, con vida.
Y bueno, la funcionaria también hacía la puntualización que los casos más recientes, por ejemplo, entre el 24 y el 27 de julio, se reportaron a 5 adolescentes, cuyos padres, por cierto, se han manifestado prácticamente todas las semanas desde su desaparición, o todos los días, mejor dicho, y que se sabe, al menos 4 de ellos fueron o podrían haber sido víctimas de desaparición derivada del reclutamiento criminal o falsas ofertas de trabajo, y hay cuenta de que la mayoría de ellos estarían en estados como Zacatecas o Michoacán. Ante esto, dijo Blanca Trujillo, bueno, pues es muy corto el tiempo que se ha tenido para poder investigar. Se espera que en los próximos días pueda haber resultados en torno a estas indagatorias. Por lo pronto se confirma, al momento activas en Jalisco, hay un total de 16 denuncias de igual número de adolescentes menores de edad en el estado de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Edgar Flores. El primer reporte la escuchamos más adelante con la información en materia de seguridad. Y nos vamos a enlazar con Mark Hernández porque él nos tiene más información. Él también está pendiente de lo que ocurre en la ciudad, así que enseguida lo tendremos también con su reporte. Por lo pronto, gracias, seguimos recibiendo sus comentarios aquí en Buenos Días Metrópoli. Mark, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, en este caso, Víctor, comentarles que el día de ayer, pues ya pasando poco más de un año en la situación que sucedió con Eli Castro, que se dio a conocer que trabajaba en el CIAPA y que cobraba, pese pues a no tener la experiencia para ello. En este caso, el día de ayer se le cuestionaba al presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez, sobre la situación, cómo ha ido avanzando en el caso del Poder Judicial, ¿no? El funcionario estatal informó que existe una solicitud de audiencia inicial que ha sido promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Recordemos esta instancia que tiene y que lleva el caso desde hace ya varios meses, pero pues prácticamente sin ningún avance, según lo último que se había dado a conocer. Y se le investiga, recordemos, por delitos como peculado y ejercicio indebido de funciones, según lo que en su momento se ha llegado a declarar. El magistrado presidente también del Supremo Tribunal de Justicia explicó que esta audiencia inicial, que insisto, todavía no tiene fecha y que falta por programar, tiene como finalidad formular la imputación contra la ex servidora pública. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el presidente del Poder Judicial, José Luis Álvarez, sobre este tema.
Hay una petición para audiencia y lo que voy a corroborar es si ya tiene fecha para la resolución de la audiencia, y con mucho gusto voy a corroborar, tengo pendiente dar la fecha de esa audiencia, pero ya lo tengo con petición del fiscal anticorrupción en el Poder Judicial de Jalisco, y solamente corroboro si ya tiene fecha señalada para audiencia inicial. Será audiencia para imputación la que se solicitó por parte de la fiscal anticorrupción, y si ya verifiqué, tenemos una petición, ya solamente voy a verificar la fecha que tenga asignada la audiencia. Es para audiencia inicial.
Ahí está parte de lo que dijo el día de ayer el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez, quien prácticamente mencionaba que desconocer los motivos por los que se les investiga, el contexto de la investigación, porque recordamos, al final de cuentas, es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que tiene la investigación y la que lo está formulando, ¿no? En este caso, recordando que pues este caso inició justo con el exfiscal estatal de anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, hace ya pues prácticamente un año, poco más de un año, cuando comenzaron las investigaciones. Posteriormente, se le dio paso a, o dejó el cargo tras cumplir su periodo al frente de esta fiscalía estatal y llegó a ocupar dicho encargo Eduardo Cipriano Manzanilla, y pues en ambos casos solamente se mencionaba que avanzaban las investigaciones, pero pues no había, digamos, grandes avances, ¿no? Por así decirlo. Por lo mismo, indicó que en caso de que la imputada, en este caso, que sería Eli Castro, exfuncionaria, exservidora pública que cobraba, recordemos, 73,000 pesos, no acuda ante esta primera audiencia inicial, pues se procedería con una medida procesal correspondiente, ya que recordemos, pues recibe una notificación para poder acudir. Esta segunda, digamos, instancia para que pudiera acudir, se trataría de una orden de comparecencia, la cual se vería obligada a acudir ante la audiencia. En su caso de no volver a asistir, en un hipotético caso, y reitero, de que no asista, pues se giraría una orden de aprehensión por parte del juez. Aunque esto, reitero, pues será primero, debe de desahogarse la audiencia inicial y para ello pues debe de haber fecha, ¿no? Por lo pronto es mi reporte de este tema.
Muy bien, pues estaremos atentos a la situación. El tema, le decía Griselda Marque, que se había ralentizado un poco, y pues esta información nos da cuenta de que ahí va avanzando la investigación. Esperemos el resultado pronto de parte de las autoridades.
Sí, no, pues a final de cuentas ya lleva varios meses, no hubo avances en este caso tras, reitero, el cierre de la gestión como fiscal anticorrupción de Gerardo de la Cruz Tobar, y ahora pues tampoco en los primeros meses de Eduardo Cipriano Manzanilla, así que sería importante que haya avances porque pues la misma ex servidora pública confesó que cobraba 73,000 pesos en ese IAP y que estaba comisionada, así que, y además pues que no tenía la experiencia y ahí estaba su currículum, así que pues la evidencia creo que ahí está quizá para la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, pues esto debe de ser valorado por las instancias judiciales.
Que parece que el fiscal estatal anticorrupción ni existe, ¿verdad?
Bueno, son pocas realmente las declaraciones o prácticamente nada que ha tomado o que ha dado desde pues prácticamente inicios del año cuando fue elegido como fiscal anticorrupción, esto por parte del Congreso del Estado, y ya cuando asumió el cargo, pues prácticamente menos, ¿no? Al menos no recuerdo una declaración que haya dado a varios medios de comunicación, quizá alguna entrevista por ahí en algunos medios. Sin embargo, pues en general son pocas las declaraciones que ha dado el nuevo fiscal.
Se mantiene de muy bajo perfil. Gracias, Marc, por el reporte.
Seguimos al pendiente. Buenos días.
Marc Hernández. Bueno, se comunica Ramón Rivera para decir que va por la carretera libre a Zapotlanejo hacia la central. Estamos atorados porque quedó un tráiler precisamente atorado, solo quedó un carril libre por la lateral y nos acabamos de reportar justo esta situación. Don Ramón, mucha paciencia, seguramente en lo que se libera la circulación, pues van a estar atorados un buen rato. Bueno, ya le platicábamos, le compartíamos que el perro Pitbull, que este miércoles atacó a una mujer de 60 años de edad, permanecerá en observación y bajo protocolo durante 15 días. Esto lo explicó Yamil Loft Galán, directora de Salud Animal de Zapopan. Serán varios los análisis para determinar su salud y notificar al médico tratante de la víctima. Si la salud del animal está bien, pero no es viable por su agresividad, uno de los escenarios es la eutanasia. Escuchamos parte de esta información en una entrevista que concedió la directora de Salud Animal de Zapopan a los micrófonos de Radio Metrópoli.
A partir de ahí se traslada al CISAS y se comienza una valoración médica que durará entre 10 y 15 días, ya depende de lo que nos marque la fiscalía, porque si hay una carpeta que se abre por alguna denuncia ante la persona que era quien tenía este perro bajo su resguardo en su casa, que era quien lo alimentaba y era su compañero, pues entonces ya fiscalía nos tendrá que decir qué procede con el animal.
Durante estos 10-15 días que estará este ejemplar bajo observación, ¿en qué se estarán fijando ustedes? ¿Qué estarán evaluando? ¿Qué tipo de análisis le van a realizar? En fin, platíquenos.
Mira, se evalúa muchísimo el comportamiento del animal, las heces, cómo nos está haciendo del baño, que esté comiendo, que esté tomando agua. Al ser un ejemplar tan agresivo, se invita primero, o se le pide la ayuda a una etóloga, que es la especialista en el comportamiento animal, que nos haga una valoración del mismo para determinar cuál es el grado de agresividad que tiene. Dentro de unos días, porque el hacerlo ahorita, que acabamos de llevárnoslo y de quitarlo de su entorno, sí nos daría tal vez falsos resultados en sus análisis. Entonces, pasando alrededor de 5 días, se tendrá que hacer una contención química por la agresividad que tiene este animal. Esto es tranquilizarlo para poderlo manejar y hacerle pruebas de sangre. Aún así, con el comportamiento que nosotros estemos viendo y signos que nosotros ya tenemos detectados de ciertas enfermedades, pues entonces podemos determinar si necesitamos hacer estudios antes, como para poder avisar nosotros al médico tratante de la señora, uh-huh, y que se comience otro protocolo también con ella.
Para descartar, digamos, el riesgo de algún contagio, de alguna infección.
Es correcto. Tenemos muchas enfermedades infectocontagiosas que pueden transmitirse al humano, no nada más la rabia. Entonces es por esto que nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que presenta el animal, fuera del estrés normal que conlleva el quitarlo de su entorno y llevarlo a otro, y estar haciendo osciloscopio parasitoscópicos y todo para nosotros estar dando aviso puntual a los médicos tratantes.
Oiga, directora, y una vez que concluyen estos análisis y que ustedes pues determinan si el perrito está o no sano y que de alguna manera establecen su grado de agresividad, ¿qué sigue? Platíqueme un poco, ¿cuáles son los 2 o 3 escenarios que le deparan a este Chucho?
Bueno, los escenarios es, el primero, si hay una denuncia en fiscalía, entonces ya será esperar a que ellos determinen qué se va a hacer con este animal. Previo, con nosotros, con los estudios que realizamos, tanto etológicos como los análisis que se tengan que hacer, bueno, si la salud del animal está bien, pero su comportamiento es totalmente reflejante de que es un animal agresivo, y por la edad, por las características que tiene y demás, no es un animal viable como para ser reinsertado en una casa, entonces sí, lo que se hará es la eutanasia, un sacrificio humanitario. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está entonces la información detallada de parte de la titular de Salud Animal de Zapopan, que nos explica las diferentes opciones que se tienen. Escuchó usted la entrevista con Yamire Lofte y Ricardo Camarena en Buenas Tardes. Vamos a ver el resultado, y algo que no se nos tiene que perder de vista es que una persona puede perder pues una de sus extremidades. Por supuesto, su salud está en riesgo y además está en pendiente su salud psicológica, su bienestar emocional, económico. Entonces, el tema es que esto debe servir para reflexionar a las personas que tienen animales, que tienen perros, o que a lo mejor son de esos cuidadores que les acercan comida y agua, pero no se quieren hacer responsable de ellos. Así que hay que tener mucho cuidado. Son, recuerde, animales, actúan por instinto, y ellos no saben de bien y de mal, ¿no?
Porque además queda una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía del Estado contra el propietario o el cuidador de este animal. Si la Fiscalía ordena que este animal también sea sacrificado, se hará de inmediato, pero por lo pronto está en observación. Lo que te compartía de que tiene que ver si no hay algún problema de salud del animal que pueda repercutir también en la víctima.
Así es. Bueno, nos quedan un par de minutos para algunos mensajes. Déjeme darle salida a su comunicación rápidamente. Está por acá la señora Marina Cosme desde Washington. Gracias por su comunicación, como siempre. Ella dice que quiere felicitar a todos los que escuchan Metrópoli y a su prima Lucía Sánchez por su cumpleaños. Acuérdese que Marina está lejos, está en Washington, y ella tiene contacto con sus seres queridos a través de Radio Metrópoli. Le agradecemos mucho eso y que esté además escuchando la estación de las noticias. Héctor Olmedo nos quiere agradecer, dice, por los servicios profesionales que genera Radio Metrópoli, porque son de un beneficio importante a la comunidad. Pero dice él, no me explico a qué hora descansan ustedes, porque los oigo en la mañana, al mediodía, en la tarde y hasta en la noche en ocasiones. Platíquenos a qué hora descansan ustedes, por favor. Y les mando un abrazo, reitero mi agradecimiento por su maravilloso trabajo. Digamos que nos organizamos.
Cuando se puede. Gracias por la preocupación, gracias por, porque luego insisten en esto. Por ejemplo, le decían a Edgar, ¿a qué hora duermes, Edgar? Claro. Entonces, es preocupación, es cariño del auditorio, y muy agradecidos por esas muestras. Horacio Rojano dice que también se le haga un estudio a los dueños del perro. Ellos saben que los animales son agresivos y no hacen nada al respecto. Pues ya lo está investigando la Fiscalía Estatal.
Y bueno, Griselda, también a nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, decir y agradecerles a todos los compañeros, porque usted lo debe de saber, a lo mejor ya lo ha notado, pero es lo que pasa. Cuando alguien de nosotros tiene que ausentarse por descanso, vacaciones o emergencia, siempre hay alguien ahí para respaldarlo y estar en el espacio. Tenemos una máxima en este lugar: el aire no se descuida. Entonces siempre tenemos que estar pendiente de los especiales, de las conducciones, de los noticieros, para que usted esté informado por cualquiera de nosotros.
Bien dicho, Víctor. Es correcto. ¿Tenemos más mensajes? No, sí, ya nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.